Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y bienvenidos a Australia en Español. Hoy vamos a conversar con Casto Ocando, quien es uno de los periodistas de investigación más reconocidos de Venezuela y América Latina, quien está viviendo en Estados Unidos. Y vamos a enfocarnos en la delicada situación política y militar que enfrenta Venezuela tras el premio Nobel de Paz otorgado a la líder opositora María Corina Machado. En medio de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, con operaciones de la CIA y despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe, analizamos los escenarios posibles para el gobierno de Nicolás Maduro y el papel de las acciones de la comunidad internacional en medio de la confrontación. Aquí está Casto Ocando.
Gracias por la invitación. Mira, Carlos, durante décadas América Latina no era una zona, una región que formaba parte de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos, pero esto ha cambiado en esta administración y ahorita estamos viendo que el caso de Venezuela, por ejemplo, América Latina en general, pero Venezuela está ocupando el mismo nivel, diríamos, de importancia para Estados Unidos que otras crisis en otras zonas como el tema, por ejemplo, de la Franja de Gaza y en el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania. Se han producido decisiones sin precedentes, varias, no una sola, desde sobre todo los últimos dos meses. El primero fue este despliegue militar totalmente extraordinario, fuera de lo común, repito, sin precedentes. Nunca se había hecho algo así, excepto para cuando se produjo la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Es decir, eso por un lado. Pero luego, ayer, por ejemplo, también se desarrollaron dos eventos muy interesantes, totalmente sin precedentes. Uno fue este despliegue de tres bombarderos B-52, que son, digamos, dentro de lo más importante del arsenal de Estados Unidos para, situaciones de combate de gran alcance. Y la segunda es la autorización del presidente Donald Trump a la CIA para que actuara, básicamente dándole luz verde para que realice cualquier tipo de operación que considere necesaria, con dos objetivos. Uno es para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y el otro es para adelantar, avanzar, digamos, la política exterior de Estados Unidos, que en el caso de Venezuela ha quedado muy claro, obviamente, que se trata de desplazar al actual régimen de Venezuela, que es acusado por Estados Unidos como una organización narcoterrorista, desplazarlo del poder.
Bueno, hemos visto también cómo en diferentes países han aceptado o no el Nobel que se le ha dado a María Corina Machado, pero definitivamente ha tenido un impacto en el régimen de Maduro. En tu visión, Casto, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de que María Corina sea ahora Nobel de Paz y que también el hecho de que muchos gobiernos ahora están presionando más y están mostrando más el hecho de no reconocer a Maduro como líder de Venezuela?
Yo creo que el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado eleva el tema de Venezuela a una escala mundial. La gente que no sabía, si todavía hay gente que no sabe lo que está pasando en Venezuela, bueno, ahora se está enterando por el solo hecho de que María Corina Machado ha sido galardonada con este importante premio que tiene una importancia, yo diría, en todo el mundo. Y esto es muy importante, pero adicionalmente a ese elemento es importante porque el país que lo entrega, que es Noruega, ha sido precisamente uno de los países que ha participado más estrechamente en numerosas negociaciones para lograr acuerdos entre la oposición y el régimen en Venezuela sin éxito. Ha sido incluso varias de sus propuestas fueron luego violadas por el propio régimen y es también, no solamente es un reconocimiento a la lucha tremenda que ha emprendido María Corina Machado desde la clandestinidad hace más de año y medio, sino también es una posición firme. Y cuando uno lee la justificación que escribió el Comité del Nobel acerca de cómo percibe, es una, digamos, un documento extraordinariamente conocedor de lo que está pasando, muestra detalles que solamente personas que estaban metidas dentro de Venezuela pudieran haber conocido, pero además establece unos calificativos particularmente duros contra la dictadura, es decir, lo llama violadora de derechos humanos, hace referencia a todas estas acusaciones de los vínculos con el crimen internacional, menciona, por ejemplo, este hecho de haberse robado las elecciones del año pasado, es decir, es un documento no solo que reconoce a María Corina en su trayectoria desde que de más de 20 años, eso lo indica el documento, sino al mismo tiempo es una condena brutal, muy fuerte para un país, digamos, que siempre ha querido ser, a mostrar una diplomacia muy especial. Aquí, por lo visto, el gobierno de Noruega se quitó los guantes y acusó directamente, asumiendo una posición del conflicto. Y yo creo que esto, naturalmente, está teniendo unas grandes repercusiones a nivel internacional, porque es una aceptación de que la lucha de María Corina Machado, la salida de Maduro, es algo perfectamente legítimo.
¿No hay algún tipo de preocupación por el hecho de que una persona como Donald Trump, sabiendo que sus decisiones muchas veces son más pasionales que políticas, también pueda interferir, sabiendo que Donald Trump estaba esperando el Nobel de la Paz?
Mira, se esperaba, sobre todo después de los esfuerzos para lograr la paz o firmar este acuerdo con Gaza, se esperaba que hubiese algún tipo de reconocimiento. Obviamente había un procedimiento previo que consiste en que los candidatos al premio Nobel tienen que ser postulados con antelación a una fecha clave, que es el 31 de enero. Este caso, por supuesto, no se había hecho con Donald Trump. Sí se hizo y hubo varias postulaciones, incluyendo, por cierto, personas del Congreso de los Estados Unidos, incluyendo al actual secretario de Estado, Marco Rubio, que cuando era senador todavía en agosto pasado, firmó junto con otros congresistas una carta dirigida al Comité del Nobel para apoyar la postulación de María Corina Machado. Pero María Corina Machado utilizó la situación de una manera, yo diría, brillante, inteligente, dedicó el premio al presidente de Estados Unidos y dijo que se lo merecía tanto como ella, y de esta manera logró, digamos, difuminar lo que pudiera haber sido un importante cortocircuito en la relación que hay entre Washington y la oposición, en este caso María Corina Machado, y yo creo que esto ha definitivamente alejado esa posibilidad de que la manera como fue percibido el hecho de que le entregaran el premio no a Donald Trump, sino a María Corina Machado, ya esto fue superado. Incluso hubo llamadas del propio Donald Trump para felicitar a María Corina Machado, y de modo que esto, lo que se esperaba que pudo haber sido un conflicto, terminó siendo más bien una confirmación, es decir, no causó lo que muchos esperaban que iba a causar.
Me gustaría también recoger tu opinión sobre el hecho de que Venezuela cerró dos importantes embajadas, una por supuesto en Noruega, se puede entender por qué cerró Noruega, pero también cerró Australia. En tu visión, ¿por qué crees que el gobierno está tomando estas decisiones y, bueno, el régimen, y por qué se enfoca también en África, en abrir dos nuevas embajadas en África?
Bueno, yo creo que son decisiones naturalmente ligadas a lo que ellos están percibiendo como una agresión. En el caso de Noruega, no conozco las razones por lo cual Australia también, pero hay que recordar que la dictadura ha cerrado numerosas o ha mantenido inactivas numerosas sedes diplomáticas. Por ejemplo, recientemente se conoció que el consulado de Venezuela en Bilbao, donde reside una importante comunidad venezolana en España, Bilbao, fue cerrado. La persona que estaba a cargo, por cierto, es un familiar de Diosdado Cabello. Las denuncias indican que aparentemente estaban sacando una cantidad de documentos. Es decir, es una actitud, en mi opinión, de represalia, tratar de decir, esta es la única manera como nosotros entendemos esto, nos están atacando, y la manera es de cerrar, porque al cerrar las embajadas, obviamente afecta a las comunidades venezolanas que residen en esos países, o sea, le dificulta la vida. En el caso, por ejemplo, de Noruega, probablemente de Australia, seguramente en el caso de otras legaciones diplomáticas, los venezolanos necesitan las sedes diplomáticas para resolver problemas de tipo consular, es decir, documentos, por ejemplo, pasaportes, aprobaciones, legalizaciones, toda la gama de actividades que implica, digamos, el servicio de una. Y eso ocurrió, nosotros lo vivimos aquí en Miami ya hace algún tiempo, cuando el régimen también, como una represalia, decidió suspender el consulado en Miami. Y así, como te digo, hay muchos países que donde ya no hay actividad consular ni diplomática. En el caso de Panamá, por ejemplo, se han reducido al mínimo o en otros casos han cerrado, pero esto ha sido como una política justamente que muestra una visión negativa, ¿no? De cuando alguien asume una posición crítica frente al régimen, inmediatamente la represalia es romper relaciones o cerrar los conductos diplomáticos con esos países. Y naturalmente pasó lo mismo con Estados Unidos. No hay, es más, incluso el régimen se ha atrevido, digamos, a lanzar amenazas veladas de presunto ataque explosivo contra la embajada de Estados Unidos en Caracas. De modo que esto es parte de una política que ellos tienen, pero definitivamente marcando una posición. Y la posición es no aceptamos que nos critiquen, pero obviamente yo creo que esto, en esta situación como estamos, esto va más allá. Esto no es un asunto que se va a resolver simplemente con el cierre de embajadas en el mundo.
Bueno, hay una operación militar sucediendo en esos momentos en cerca, muy cerca de las costas de Venezuela. Tiene varias embarcaciones, tiene un régimen importante de soldados, tiene, como bien lo indicaste, está incorporando nuevos aviones con alta tecnología y le dio hace unas horas el poder a la CIA para ejecutar operaciones en Venezuela. ¿Qué crees tú realmente que va a pasar? Sabiendo que durante estas últimas semanas ese contingente ha estado presente y han hundido cinco embarcaciones, pero sin realmente dar pruebas de qué contenían ni cuáles eran los ocupantes, sino simplemente se están como circunscribiendo a dar declaraciones muy generales. ¿Qué piensas tú realmente que puede pasar?
Bueno, yo creo en primer lugar que esto es el resultado de una política de máxima presión que ha sido diseñada por Estados Unidos, que por cierto, digamos, hay una posición monolítica por parte de las diferentes agencias y altos funcionarios del gobierno de Donald Trump que se están sumando, que están de acuerdo, que piensan que la salida de Maduro tiene que producirse, que no puede continuar en el poder y que Venezuela tiene que cambiar. Esto es una estrategia que comenzó a manifestarse hace poco más de 2 meses, es decir, hace 3 meses atrás nadie se imaginaba que esto íbamos a poder estar en esta situación, hace 3 meses nada más, y sin embargo ha sucedido, y el gobierno, la administración Trump ha enfatizado, digamos, el mismo discurso que lo repitió ayer otra vez el presidente Trump. Lo sigue repitiendo todos los altos funcionarios y básicamente son dos ideas. Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, sino que es un gobernante ilegítimo, por un lado, y luego el otro elemento es que preside un cartel que promueve el narcotráfico y el terrorismo internacional. Estas son las dos básicamente premisas y desde ese momento se ha desarrollado una estrategia que a su vez ha estado centrada en dos objetivos. Uno es decapitar al régimen, o sea, desmontar, tratar de arrestar o capturar a estas personas que están al frente del cartel de los soles y traerlos a la justicia de Estados Unidos. Y el segundo es desmantelar la estructura, digamos, compleja de ese cartel que opera en Venezuela. Y esto ha sido, digamos, el norte de la política hasta ahora. Y como he dicho, ha habido un despliegue inesperado que ha sorprendido a muchos sectores en Estados Unidos. Y por cierto, comenzó ese despliegue primero con 3 barcos anfibios, después aumentó a 4 o 5 destructores, se añadió luego un submarino nuclear, se han añadido 10 aviones fantasmas, stealth, de alta capacidad, mucha tecnología. Y luego a esto el número de soldados que está implicado en estas operaciones ya alcanza a los 10.000 soldados, todavía insuficientes para una invasión tradicional, pero con una gran capacidad. Y luego ha habido un desplegamiento muy importante, un despliegue de fuerzas especiales. Por ejemplo, hay una embarcación concretamente, se llama el MTB Ocean. Esa embarcación se conoce, el historial que tiene es que actúa como un centro de operaciones o centro de comando para operaciones especiales. Y esto es algo que naturalmente, una maquinaria que Estados Unidos mueve, que en mi opinión ya parece irreversible, ¿no? O sea, todavía no hay idea de cuándo se va a producir lo que se va a producir o cómo se va a hacer, No se sabe si es una invasión a gran escala, cosa que no parece probable por el número de efectivos que está involucrado en este momento, pero pudiera aumentar también en cualquier otro momento, o si se trata más bien de acciones quirúrgicas. Lo cierto es que para poder sacar a Maduro tiene que producirse algún tipo de arresto, algún tipo de ataque, que es lo que se está esperando. Y luego la otra fase importante, que es el posicionamiento del nuevo gobierno, un gobierno de transición que tiene que estar presidido por las autoridades legítimas, además reconocidas por Estados Unidos, que es el presidente electo Edmundo González Urrutia, en fórmula con María Corina Machado. Esto también es una parte importante de esa, digamos, estrategia. Y por supuesto, unas enormes expectativas. La gente está sintiendo como que mucha angustia en Venezuela, porque piensan que esto debería re realizarse pronto. Hay mucha tensión. El régimen ha respondido con una cantidad no solo de despliegues de fuerzas internas, sino también con un aumento de la represión. Han arreciado la persecución contra líderes de la oposición en diferentes estados. Han sacado a la gente los colectivos, que son estos grupos paramilitares del gobierno que están fuertemente armados. Es decir, había una reacción, pero al mismo tiempo ha mostrado que la capacidad militar del régimen está bastante disminuida. Prácticamente no hay una fuerza aérea sólida, que es prácticamente el resultado de una estrategia o de una política, digamos, de total descuido dentro de la Fuerza Armada, y esto es una gran debilidad. Pero lo que se espera es que eventualmente, en las próximas semanas, probablemente días, se produzca una acción que concluya con la salida de Maduro, en medio, por cierto, de negociaciones que el propio régimen ha querido plantear para tratar de crear una salida alternativa sin que implique una intervención militar directa.
Finalmente, Castro, en términos también de ese escenario posible de una salida del régimen de Venezuela, sabemos que de todas maneras ellos han financiado a los militares, a los altos mandos militares durante años, y es muy difícil también ver un cambio de gobierno en Venezuela, sabiendo que toda la cúpula militar de pronto está involucrada en el cártel de los soles o de alguna u otra manera están untados con lo que se llama la gran corrupción que tiene ahorita el Estado. ¿Cómo esa transición se puede dar en ese escenario sabiendo que están los militares involucrados, que tienen los grupos paramilitares? ¿Cómo un gobierno de Urrutia y Machado pueden cambiar esta situación?
Sin duda que es un tremendo reto lo que viene, obviamente, el día siguiente, lo que sería, qué va a pasar en Venezuela, sigue siendo un gran interrogante porque hay estos retos que tú acabas de mencionar. Obviamente, dentro del sector militar, digamos, puede haber una vinculación directa de los altos mandos en estas operaciones de narcotráfico, de lavado de dinero, de tráfico de oro, de tráfico de chatarra incluso, de tráfico de armas, de personas, pero al mismo tiempo hay una oficialidad media, digamos, que no necesariamente pudiera estar implicado. Y luego se ha sabido, María Corina mismo, María Corina Machado lo ha dicho públicamente, que hay algunos factores militares dentro de la estructura militar actual que sostiene a Maduro, que están en contra de Maduro, pero que están adentro, obviamente, para permanecer para este momento que pudiera ser crucial la participación de personas que estén ya en la estructura militar, pero sin duda lo que la discusión en este momento es cómo se va a filtrar, digamos, todo ese esa gran masa de oficiales, primero que fueron entrenados o incluso ideologizados y además viviendo en un ambiente de gran corrupción, de baja moral, de muy baja preparación profesional. Y luego cómo volver a ser efectivo esto. Sin duda, en mi opinión, yo creo que va a ser necesaria una coalición internacional para que, porque Venezuela no podría, en las primeras de cambio, en los primeros momentos de la transición, asumir una responsabilidad de ese tamaño. Y yo creo que ya ha habido esfuerzos por parte de Estados Unidos de crear coaliciones. Por ejemplo, el día de ayer ya se reportó que un destructor proveniente de Argentina acaba de llegar a Puerto Rico para unirse a las fuerzas militares que se están acantonando, que están acantonadas, desplegadas en el Caribe. Y esto es muy interesante porque esto implica que hay una disposición de otros países de América Latina, no solo para participar en esta operación de sacar a Maduro del poder, sino luego para ayudar en los esfuerzos de estabilización, porque Venezuela, obviamente, cuando quede descabezado la dictadura, que es el proyecto o que es el objetivo de esta presión internacional, sobre todo liderada por Estados Unidos, va a requerir de este tipo de asistencia, y no solo para estabilizar el país en términos de controlar la violencia, sino al mismo tiempo también de abrir las puertas para una masiva ayuda humanitaria, por ejemplo, abrir corredores humanitarios para que llegue mucha ayuda de tipo alimentario, de tipo de medicinas, etcétera, en las primeristas, o sea, en los primeros momentos, diría, ¿no? Y para esto requieres de la participación de muchos países. Ya hay algunos países que estarían dispuestos, por ejemplo, Panamá, Ecuador, por ejemplo, El Salvador, muchos países, República Dominicana. Es decir, que probablemente no tengan un gran ejército, pero pudieran formar parte de esta coalición como para indicar: esto es algo que nos afecta a todos y tenemos que todos participar. Esto fue el mensaje, por ejemplo, que transmitió hace un par de días el presidente de Costa Rica, que dijo que la salida de Maduro va a beneficiar a todo el mundo en la región. Un mensaje que me imagino esta persona no se hubiese atrevido a decir si no hubiese esta presión tremenda de Estados Unidos contra la dictadura. De modo que hay unos retos. María Corina ha dicho que ella tiene propuestas muy concretas para las primeras 100 horas, es decir, para los primeros 4 o 5 días después de la caída, y luego hay un plan mucho más amplio para los primeros 100 días y obviamente más allá, ¿no? Y esto, por cierto, se le ha entregado, María Corina se lo ha entregado, esto es lo que sabemos, al gobierno de Estados Unidos. Hay coordinaciones en ese nivel e incluso las conversaciones están tan avanzadas como para implicar a otros organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para la asistencia financiera muy necesaria para este periodo. De modo que hay unas, pero sigue siendo obviamente un gran reto porque no se sabe cómo se puede, cuál sería la reacción, ¿no? Porque esto es un cambio de 25 años de un sistema totalmente agotado, pero que ha causado un gran impacto, ha cambiado culturalmente. No solamente la manera de la administración pública de conducirse, sino también del venezolano, es decir, que hay cambios culturales. Es un gran reto, pero sin duda, en mi opinión, lo que pueda venir es mucho peor, mucho mejor, perdón, de lo que actualmente existe en Venezuela.
Castro Ocando, periodista investigativo venezolano radicado en Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Con mucho gusto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.